FM.
Bueno, ya damos cuenta de toda esta situación que ha generado tanto impacto, ¿no? El hecho de que Manuel Guerra se haya convertido en el primer exfiscal regional enviado a prisión preventiva. Ya mencionábamos que el juez ahí ayer dijo que él fue parte de un sistema delictivo y de lealtades desviadas. Queremos profundizar respecto de este asunto con quien ha estado a cargo de esta investigación, fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, gracias por acompañarnos a esta hora en ADN. Buenos días.
Hola, fiscal.
Hola, Mauricio, Tamara, muy buenos días.
Bueno, preguntarle, fiscal, de lleno, primera vez que un ex funcionario de esta índole del Ministerio Público queda con esta medida cautelar, la más gravosa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo toman también este veredicto del tribunal?
Bueno, nosotros hasta el momento estamos conformes con los distintos resultados que hemos ido teniendo en esta causa. Toda vez que recordemos que esto iba precedido de una querella de capítulos, donde la Corte de Apelaciones en su momento la aprobó de manera unánime, lo mismo luego ocurrió en la Corte Suprema, y esto que pasó ayer, luego de dos semanas de formalización, vino a ratificar lo que ya venía pasando, digamos, en las audiencias anteriores. Así que desde ese punto de vista estamos conformes, y más que con la prisión preventiva, estamos conformes con el hecho de que se haya ratificado la investigación, o sea que en los fundamentos se haya recogido absolutamente todos los elementos recogidos durante la investigación.
Sí, fiscal Carrera, acá la defensa muy probablemente va a apelar, bueno, ellos tienen 5 días de plazo, pero insistieron ayer y durante todos estos días que por de pronto los delitos que se están imputando acá tienen una cautelar baja, que muchos de ellos podrían incluso estar prescritos, y sobre todo que en ninguno de los mensajes que expuso allí usted a nombre de la fiscalía aparece la palabra pedir por parte del exfiscal Guerra. ¿Qué se responde a aquello?
Bueno, creo que hay que ver nuevamente, y está a disposición de todos, lo resuelto por el tribunal, digamos. Está como la audiencia se transmitió, creo que la resolución del tribunal es clarísima, es fuerte incluso también en varios de sus argumentos o fundamentos, y no recoge efectivamente ninguna de las cosas planteadas en esos términos por la defensa.
¿Qué es lo más fuerte, cree usted? Porque ayer el juez habla del sistema delictivo, habla de lealtades desviadas.
Bueno, lo que dice de una u otra manera es que durante 5 años el Ministerio Público, y en particular la figura de Manuel Guerra, estuvo subordinado a factores externos, a intereses, digamos, de fuera del Ministerio Público. Y eso efectivamente es fuerte, porque eso pone una muralla al Estado de Derecho, en definitiva. Si la Fiscalía, de una u otra manera, es el último bastión siempre de la Fiscalía, o sea, del Estado de Derecho. Entonces, si que tenemos una Fiscalía, como la tuvimos, desgraciadamente, en aquella oportunidad, subordinada a otros intereses distintos de cumplir un rol, la verdad es que efectivamente es grave.
Fiscal, preguntarle también, hay una duda que surgió, un cuestionamiento, porque durante la primera jornada de formalización ustedes iban a solicitar el arresto domiciliario total para Manuel Guerra. Cuando él empieza a dar su declaración, algo pasa que se rompe un acuerdo previo que se había realizado de ustedes junto con la defensa. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que gatilla, no, que ustedes reviertan esta solicitud y vayan en búsqueda de la prisión preventiva que finalmente ayer se concreta?
A ver, primero aclarar que las solicitudes se hacen cuando se tienen que hacer. Y en el momento en que el Ministerio Público es llamado a fundamentar sobre medidas cautelares, lo que pide el Ministerio Público es prisión preventiva. Para nosotros, efectivamente, esto es un hecho grave, desde todo punto de vista. Por lo tanto, requiere, ¿cierto?, y nosotros así lo manifestamos en su momento, una medida cautelar de altísima intensidad, restrictiva de la libertad. En eso, efectivamente, tenemos la prisión preventiva como una de las opciones, que es la que en definitiva se tomó, y el arresto domiciliario total, que también es una medida absolutamente restrictiva de la libertad. Ahora, nosotros estábamos dispuestos, efectivamente, a tomar esa segunda opción, ese segundo camino, en la medida que se cumplieran ciertos requisitos, que por una parte, y esto es lo principal, la defensa no cuestionara los antecedentes de la investigación. La defensa, por otros temas anexos a la fiscalía que no tienen que ver con nosotros, tomó la decisión efectivamente de controvertir todos los antecedentes de la investigación, y eso evidentemente nos dejaba en la libertad para solicitar la medida cautelar de mayor intensidad, que efectivamente fue lo que hicimos y lo que recogió el tribunal.
O sea, ¿no son ustedes los que rompen el acuerdo?
Es que no se trata de romper o no, sino que son decisiones que uno toma, porque cuando hablamos de romper hablamos como de un incumplimiento de palabra o alguna situación de esa naturaleza. Yo no lo quiero tomar así. Lo cierto es que con determinadas características o circunstancias o requisitos, la fiscalía estaba dispuesta efectivamente a una medida cautelar de menor intensidad. Eso no se dio de esa manera y por lo tanto hicimos lo que íbamos a hacer en un principio, que es solicitar la prisión preventiva.
Y ahora es probable, fiscal, que la defensa apele a esta decisión, a esta prisión preventiva. ¿Ustedes estarían abiertos a evaluar o conversar o reunirse para ver la posibilidad si se puede revocar esta medida cautelar?
No, nosotros tomamos un camino y por lo tanto lo que nos corresponde ahora es mantener y seguir ese camino.
Ya. Fiscal, en causas de esta naturaleza, siempre que hay una mano que recibe, es porque hay una mano que da. ¿Qué pasa en todo este asunto y cómo responde a quienes cuestionan el trabajo que usted ha encabezado en torno a la situación de Andrés Chadwick?
Eso es efectivo en términos de que... Como alguien dijo por ahí, para bailar tango se necesitan dos personas, eso es efectivo. Y cuando tenemos una situación de cohecho, normalmente es porque hay, frente a eso, un soborno. Eso es efectivo, y así se ha trabajado en esta investigación. De hecho, en esta investigación hay tres personas que tienen la calidad de imputado, en este caso el señor Hermosilla y el señor Chadwick. Otra cosa distinta son las decisiones que vamos tomando, que son muy serias, en torno a cuál es el nivel probatorio que tenemos para imputar a cada una persona, porque acá no se trabaja con creencias o con meras especulaciones. Hay que tener pruebas concretas respecto de personas determinadas.
¿Y esas pruebas no las tiene el día de hoy?
Es que nos concentramos primero en Guerra. Hay que recordar que acá el foco principal de esta investigación es el señor Manuel Guerra. Si nos retrotraemos al oficio con el cual se abre esta investigación, con el cual se me entregan, ¿cierto?, las atribuciones para investigar, es Manuel Guerra. El funcionario público acá es Manuel Guerra. El centro de la investigación es Manuel Guerra. Quien vulneró su obligación o sus deberes funcionarios es Manuel Guerra. Por lo tanto, nosotros nos concentramos ahí e imputamos lo que teníamos que imputar. Ahora, tenemos que hacernos cargo, evidentemente, de las otras dos personas que están imputadas y tomaremos decisiones respecto de si formalizamos o no formalizamos y si están los medios probatorios suficientes respecto de ellos o no.
¿Y hay plazo para ello?
Bueno, esto se va a acelerar bastante porque una de las cosas que nosotros no queríamos, efectivamente, y que es una consecuencia de la prisión preventiva, es que el plazo de investigación se acorta bastante. O sea, el juez nos dio 45 días, que es bastante poco, y en ese tiempo quizás habrá alguna ampliación, ¿cierto?, por alguna diligencia que nos pida creyentes o defensa, pero de todas maneras partimos de un supuesto de un plazo breve. Tenemos que tomar decisiones también respecto de otras posibles imputaciones, porque no vamos a hacer juicios orales distintos después. Así que efectivamente en los próximos meses yo creo que tendremos que tomar decisiones respecto a otros imputados.
¿Y se va a formalizar en algún momento? Yo sé que en su calidad de persecutor no puede adelantar, claro, la movida de su investigación, pero ¿es una posibilidad de que se formalice Andrés Chadwick, al ex ministro del Interior?
Es que esas decisiones, claro, usted como bien dice, no las puedo adelantar. Hoy día puedo hablar con mayor libertad, ¿cierto?, de los hechos de la investigación porque fueron objeto de una audiencia pública. Incluso cualquier persona que quiera ver la audiencia, bueno, dura 2 semanas, es bastante extensa, pero cualquier persona hoy día está en las redes sociales, tanto en la página del Poder Judicial como incluso en YouTube también se encuentra. Por lo tanto, está, ¿cierto?, al alcance de cualquiera. No, las decisiones que vayamos a tomar después las tomaremos con el mérito de la investigación, no por mero capricho, no por mera voluntariedad, sino que con el análisis de las pruebas. Y ahí vamos a tomar decisiones efectivamente de qué hacemos con las otras dos personas que tienen la calidad de imputado en esta causa, que se les tomó declaración en calidad de imputado, y tenemos que resolver efectivamente qué va a ocurrir con ellas, y si hay pruebas contundentes como en el caso de Manuel Guerra.
Sí. Fiscal Mario Carrera, quiero hacerle la misma pregunta que hace unos días le hacía aquí mismo en ADN a la presidenta de la Corte Suprema. ¿Cómo es posible que todos estos hechos que se indagan hayan derivado de un audio telefónico filtrado? ¿Qué pasó con los controles internos? ¿Qué pasó con las indagatorias? ¿Qué hechos que al parecer muchas personas conocían o algunas personas conocían, nunca se detuvieron o se indagaron hasta que se filtró este audio telefónico?
Bueno, a diferencia de la presidenta de la Corte Suprema, yo soy solo un fiscal regional, no puedo hablar por la institución, ¿eh? Por lo tanto...
Ya, pero en esta causa en particular, ¿no llama la atención aquí el Ministerio Público que usted integra falló en algo, dejó de hacer algo?
Mira, eso es una buena pregunta, porque en esta causa lo que sí debe hacer el Ministerio Público es sacar conclusiones, ¿no? Para que situaciones como esta, ¿cierto?, no se vuelvan a repetir. Y de hecho, la modificación legal que ya está aprobada por el Congreso y que está ahora en el trámite constitucional, que una vez que sea superado, ya está lista para ser promulgada, me refiero al plan de fortalecimiento, viene con una unidad de control interno y que es bastante fuerte y que va a tener un peso bastante importante al interior de la institución. Esa es la respuesta, por así decirlo, que el sistema ha dado o donde se ha hecho cargo, ¿cierto?, de estas situaciones vividas con anterioridad.
Ya, pero eso ocurre porque de alguna forma reconocen que fallaron los controles internos.
Pero por supuesto, pues. Pero por supuesto, claro. Se crea una institucionalidad nueva para prevenir situaciones de esta naturaleza, tal cual como usted lo señala.
Fiscal Carrera, hay quienes se preguntan si esto finalmente se concreta, digamos, la condena, digamos, en contra del ex fiscal regional Manuel Guerra. ¿Qué pasa con todas las causas que él tuvo que, en las cuales intervino? ¿Se anulan? ¿Se tienen que volver a revisar? ¿Qué pasa con el caso Penta? ¿Qué pasa con tantos con Exalmar y con tantos otros casos, digamos, donde él habría intervenido de la manera en que ustedes lo están hoy día imputando?
Bueno, ahí de nuevo también me está preguntando por temas que son o que van más allá de esta causa o del mandato que tengo respecto del fiscal nacional. Yo del caso Penta, por ejemplo, sé que todavía está vigente respecto de algunos imputados. Desconozco más allá de la situación procesal. Yo solamente me circunscribo, ¿cierto?, a cuestiones que ocurrieron en una etapa determinada y respecto de un funcionario público determinado, que en este caso es Manuel Guerra, y creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer con los hallazgos y el producto de la investigación, que es formular cargos, y se encuentra actualmente en prisión preventiva. Respecto de cada causa en particular, esas preguntas habría que hacerlo a los titulares de esas causas para ver efectivamente en qué estado están. Yo desconozco la situación específica de cada una de ellas al día de hoy. En la fotografía que se tomó respecto de mi investigación desde el año 2015 a 2021, ya están hechas las imputaciones respecto de 8 o más casos diferentes, digamos, donde a criterio nuestro el señor Manuel Guerra actuó de manera irregular.
Muy bien, pues fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, de nuevo muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Muy buenos días.
Gracias, fiscal.
Ya, pues, que estén muy bien y muchas gracias por la comunicación.
Buen día.